Pedro y sus velortas. Adagio del pastor y Marzo. Dijo el pastor a Marzo, después de que le pasara por encima una buena tuena d'agua con granizo y grandes truñadas a últimos de mes. Marzo, Marzo, tú te vas con las tuas marciadas y yo quédome con las mías rebañadas. Al poco contestó el mes al pastor. Con 2 días que me quedan a mí y otros 2 que me deje mi hermano Abril, onte y facé andare con las cerras al cadril. Los 4 días que vinieron detrás, las tuenas y turbones apedrieron en las ovellas hasta que murieron casi todas. Al año que nació Pedro, llamaron el año de las marciadas, por las muchas tuenas y las granizadas que acantionan el fruto cada poco. La primavera viene una guarida, y no tuvieron casi pan para comer. Las hiladas camustionan las espigas antes de llenar el grano, y medrono por allá arriba, bien tiesas, sin que espesara la tiesta. Fue año de beza y fame por todos los pueblos del Catoute. Ya lo decía el refrán, año de hierba, año de fame. Su madre no tenía nadica para llevarse a la boca, y no le podía dar a Pedro la leche que el rapá pedía. Así que Pedro fue saliendo ruinín y de poucarte, y así siguió hasta que estiró, cuando ya se vino a ser mocín. Aún peor fue cuando su padre cayó de un techo en el que estaba metiendo cuelmos, y a resulta de aquel golpazo murióse 2 días más tarde. Pastoncias, Pedro ya había pensado que tenía que facer algo para despachar de su casa aquella anquelina pestífara que no eran capaces a desaparar lejos de la familia. Su madre empezó por ofrecerlo a los vecinos para facer trabajos, aunque solo fuera por la merienda. El rapá mandao tiene el cortezo ganado. De aquella manera fue como se comenzó a trabajar como un burro para unos y para otros, sin cobrar nada. Dióse cuenta luego de que trabajar de aquella manera no lo llevaba a buen fin, por lo que empezó a escriñular para poder ganar de algún real por su cuenta. Pensó meterse de pastore, que ya era buena vida sin mucho trabajo, aunque la merienda tampoco ya era abundante, y fue a algunos pueblos de la contornia preguntando si en alguna casa de facienda buscaban de algún pastor, pero fue pasando el tiempo y no encontraba nada. Una tarde, cansado de andar de un lado para el otro, sin sacar nada en limpio, sentóse encima de unas peñas grandes, junto a una presa. Vio pasar por delante de él a una moza guapina y bien vestida, que llevaba una flor en una mano. Quedóla mirando andar por la calle abajo y vino ya la cabeza de ir detrás a ver dónde se metía. Seguióla un cacho hasta que la vio entrar y pasó a casa. Pensó que a lo mejor podía sacar unos reales si llevaba unas flores diciendo que lo había mandado el fillo de don Pablo, Riquín. Buscó un huerto donde había visto unas flores muy bonitas, entró y cortó un buen ramo de ellas. Después buscó la casa de la señorita y picó a la puerta. Salió una criada que al verlo allí delante con un ramo preguntóle con cara de pocos amigos. ¿Y tú qué ya lo que quieres? Traigo este ramo de flores para la señorita, de parte del fillo de don Pablo. Entonces dámelo, dijo la criada agarrando el ramo. Espera que te daré algo, oh, dijo ya más amable la mujer, mientras rabuscaba en un bolsillo el mandil y soltó una perra gorda en la mano. Con la perrona bien sujeta, Pedro apilló el pendín y antes de que nadie echara de menos las flores, escapóse ligero de aquel pueblo. Llevaba la perrona en la mano sin saber dónde guardarla para no perderla. Iba por el camino dándole vueltas a la cabeza dónde iba a guardar aquel tesoro. Tenía que ser en un sitio donde nadie fuera a oler. Pensó que el mejor sitio ya era en el batiente de la puerta de casa, entre el canteado y la pared. Había allí una regalla entre la madera y la peña y allí metió la moneda después de mirar bien, calle arriba y calle abajo, que nadie lo veía. Envolvió la moneda con un truchín pan dentro hasta que ya no lo veía desde fuera. Y allí la dejó contento. Sentíase mucho mejor, ahora que ya tenía algo de sol. Pocos días después, enteróse de que 2 hermanas de un pueblo vecino buscaban un mozo para trabajar en la casa y para allá se encaminó. Avalló Sadire, pero cuando llegó a la casa solo estaba una de ellas, que ya abrió la puerta de la casina por lo bajo. Y era una mujer de años, encorvada y encuchida, requimada por el sol. «Vengo a preguntar, que me decían que buscaba de su mozo para el trabajo». «Eso ya mi hermana la que lo lleva», dice la mujer. «Ve y anda a la Llinares y ve Ray Alto, que está sorda, a ver si estoy, para que venga». Cuando la mujer vino y llegaron a la casa, Maruca, la que estaba en las Llinares, empezó a decirle a Pedro lo que tenía que hacer, se quería trabajar con ellas. «Has levantate por la fresca para muñir, para luego has entamare para los cochos y sacar el ganado. Después lleva los chatos al prau y vuelves pronto para ir a ralbare». Mientras que la mujer ya hablaba, Pedro miraba alrededor a ver si veía de alguna cosa que pudiera llevarle a la boca para callar aquellas arrabuñaduras que daban el botiello. No encontraba nada a la vista que llamara la atención, ni comida, ni alacenas donde rabuscare, cuando la mujer, viéndolo distraído, soltóle un guantazo. «¡Oh, qué diablo! ¿Ponde miras, oh? ¡Para las pavardas!». Las dos mujeres ya eran viejas, reñigridas de los años y del sol que las había aturrado toda la vida, y las dos estaban enganidas y secas como dos estacas. Por eso, en un solo pueblo, le llamaban las estaconas de remote. Maruca, la de menos tiempo de las dos, siguió diciendo a Pedro: «La víspora de este domingo, has de ir para la feria de Benvibre a vender un chatín. ¿Sabes de ir por el alto?», preguntó allí. «Sí, sí», dijo él. «Ya fui con mi padre en denantes». El día de la feria, Pedro levantóse temprano, antes de ser día, lavóse la cara y comió un cachín de pan con xixo que dejaron las hermanas en un cajón de la mesa que había en un llao de la llariega, y fue a sacar el xato de la corte. Ya lo tenía en la calle amarrado con la cordela, cuando llegó una Maruca y su hermana cuchando, cachín detrás. «Mira, a ver, véndelo bien, y ves no vayas a perder a las perras. Ay, estoncias, rompute las costillas», dice Maruca, enseñándole el puño cerrado junto a la cara. «Y si no lo puedo vender», dijo Pedro enfadado. «Estoncias, volvíslo pa casa», contestaronle las dos mujeres a la vez. «Como lo pierdas más te val», amenazó lo Maruca, mientras le enseñaba la mano con una verdoncia. La feria formóse temprano con mucho ganado de todos aquellos pueblos del Bierzo Alto. Pedro púsose por medio de aquel remosturo de xente y vacas, burros y bueis. Y ya un rato, arimónose dos hombres al xatín mirándolo alrededor, por encima y por embaixo. «¿Cuánto pides?», dijo el de más años. 500 reales», dijo Pedro. «Ja, ja, ja, ja», reíanse los dos sin parar. «Eso ya mucho, hay que quitarle algo», dijo el más mozo. 400, mandóle. «Ca, eso no. Mátame se lo vendo en eso», dijo Pedro. 20 encima», dijo el mozo. Pedro aún no ya atendía, y mientras tanto habíase formado una cuadrilla a la escucha del trato. «Sube ya algo más y que te dé la res», terció uno. «Venga, 20 más», dijo otro. El mozo que ya había mandado volvió a mirar el brusco del animal, abrió el morro con los dedos y tornó a decirle a Pedro: «Si quieres vender el xato, doyte 430, más no te doy». Pedro pensó solo un poco y aceptóle. «Valme», contestóle. El hombre mayor sacó del tabar de una bolsa con perras y contó hasta juntar los 430 reales. Púselos a Pedro una mano y preguntóle por lo bajo: «¿Tienes donde guardarlo?». Pedro mirólo sin decir nada y el otro volvió a decirle: «Espera, que te lo den una bolsina para que no las pierdas». De seguido fue metiendo todas las perras en dentro de una bolsina de cuero, bien cerrada, y que le dio a Pedro. Este bajó todo contento, la cuestan por una del ferial, para el pueblo, a buscar un mesón donde comer antes de volver para casa. Encontró un mesón y llina en la plazuela de la calle Escobal, y pidió de comer y beber hasta que se fartó. Al acabar, pidióle la cuenta a la mujer. «¿Qué se debe?». «Un duro», respondió la mujer. «¡Re Dios! ¿Cómo queiman?», dijo él. «Un repuchía, ellas. Llenaste el bandobio y un te pare mucho. Paga y no rezungues», advirtió la mujer. Pedro sacó de algunas perras de la bolsa y dejó dos reales y una perrona encima de la mesa. Levantóse y salió ligero por la puerta sin decir nada. Metióse en el medio de la gente que abarrotaba la calle cuando oyó a la mujer del mesón salir buceando a la puerta. «¡Arrebateilo, arrebateilo a ese ladrón!», chillaba. «¡Mirailo, mirailo, ya ese!», decía apuntando a Pedro con una mano. Queriéndolo agarrar entre varios, pero anduvo ligero y allá pudo escularse entre los portales y escapare. Metióse por un carrirón y después en un caidizo, donde estuvo sintiendo las voces de los que lo buscaban. Pasó allí un buen rato guardado, hasta que salió y marchó de vuelta para el pueblo. «Aquella vez las patas me valieron, si no soy perdido», contaba después entre risas. Cuando llegó a la casa de las dúas hermanas, sacó las perras pa' encima una mesuca desvencijada, y Maruca púsose a contarlas. Faltaban pocas perras por contare, y la cara de la mujer empezó a ponerse encalamorneada. Maruca empezó a riñir contra Pedro. «¡Sos un ladrón, sos un ladrón! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde lo tienes?», chillaba. Nesto agarró un palo y fue a dalle con él. «¡No me dieron más!», decía él. Pero viendo que Maruca quería arrialle, escapó por la puerta para afuera y marchó. «¡Marcha de aquí, ladrón! ¡Al farro!», decían ya las dos mujeres desde la puerta. Sin una perra en el bolsillo, tuvo que volver pan caso a madre. Dos semanas alantre, iba Pedro en busca del su amigo Pido, cuando vio unas mullericas en la calle mirando pa' un niño de teta que tenía a su madre encima las rodillas, sentada en una banca en la puerta casa. «¡Ay, qué brullío más bonito!», decía una a las otras. «Sí, bien bonito que guía. Que Dios lle guarde esos luceros de la carina», terció otra. Pero el neno no paraba de llorar. Estoncias una de las mujeres que estaba allí, dijo yes a las otras. «¿Qué no lle dades un gotín de leche? Se tiene fame, luego la agradez. Trae allí algo, oh». Aquello truxo ya a Pedro una idea a la cabeza. También él y el su amigo Pido podían llevarle de alguna cosa para darle a la gente en la fiesta de Urdiales, que ya llegaba, y sacar unas perras en limpio. A Pido gustóle lo que le dijo Pedro y poniéndose a pensar que ya era lo mejor para llevar para aquel pueblo de la Sierra del Catoute. «Ya sé lo que vamos a llevar, un garrafón de vino», dijo Pedro. «No está mal pensado», aceptó Pido, «y vendémoslo en un baile». «Eso mismo», respondió el amigo. So otro día, madrugaron por la fresca para pasar a la devesa antes de que el sol escalentara el yombo. Con el garrafón a cuestas marcharon camino arriba, entre abranos primero, fullacos y urces después, alentando aquel airín de la fresca. Iban cargando el garrafón un cacho de camino cada uno, al hombro. Cuando llegaron a Xafra, antes de empezar a bajar a Pabezúa, ya el sol les había calentado bien las costillas y sudaban como perros con la ropa pegada al cuerpo. Sentóronse un ratico a descansar junto a las peñas empicadas, que valían para no perderse, y para ver el camino por el invierno cuando soplaba la trepolina. Llegaron a Urdiales cansados cuando las campanas tocaban el volandero, antes de la misa, como ya era la costumbre. Buscaron un sitio en un rigueral cerca de las casas para guardar el vino hasta la hora del baile. Dejaronlo en un sitio fresco junto al agua y marcharon para la fiesta. Ajuntóronse allí muchas gentes de todos los pueblos de alrededor, de los pueblos del Sil y del Bueza, Noceda, Quintana y hasta de Benvibre. La iglesia en lo alto del pueblo, en riba de unas peñas, estaba abarrotada. Pedro y Pido quedaron fuera mirando a los paisanos con los trajes y la ropa bonita. Ellos llevan con lo mejor que habían podido al contrario, dos camisas viejas, pantalones de pana y alparagatas. De que pasó la misa, empezó a formarse el baile y por baixo, entre las casas y los corredores, al son de un tamboriteiro con una chifra. «Ponémonos senda a la selombra. Queda tú ende que voy a pulgarrafón», dijo y Pido a su amigo. «Espérate aquí», respondió Pedro. Pasaba el rato y Pido no parecía llegar, mientras que Pedro, para no perder el sitio, no se movía de allí. Pedro ya no miraba para las mozas ni para el baile, solo estaba buscando a que su amigo apareciera con un garrafón. Ya estaba pensando en ir a buscarlo cuando éste apareció con la cara agriada y jurando. «¡Re Dios! Se la pello al que lo hizo. Escacho y la cabeza allí mismo». «¿Qué pasó, oh?», preguntó allí Pedro. «Que nos bebieron el vino, y aún menos mal que nos rompieron el garrafón», contestó el amigo. «¿Y ahora qué? Todo el camino andando, sudando como perros, pa' esto. Se los apello», decía Pido, haciendo como se retorciera un trapo. «Lo malo es que aún no hemos pagado el vino al cantinero. ¿A ver dónde lo sacamos?», dijo Pedro. «Todos andará», contestó el amigo. «Deixa ya el garrafón y vamos a ver si bailamos con alguna que nos dé maniza para la fiesta. Metiéndonos al baile, pero parecía que todas las mozas estaban apilladas. Cuando Pido vio en una orilla a una que no estaba bailando y pidió ye baile, a lo que ella aceptó. «Somos dos, ¿no tendrás una amiga por ende?», preguntó ye Pido. «Sí», contestó ella, y llevó a Pido, con Pedro detrás, hasta otra moza que también estaba sola. La moza que al controno era muy incorporada y rellena, con la cara colorada. «Esta llama-se Isolina, y yo soy María. ¿Vosotros cómo vos llamades?», preguntó. «Yo soy Pido y él llámase Pedro. Somos de Benvibre», dijo para darse importancia. Quedaron un poco parados hasta que Pido propusilles a las dos mozas. «Vamos a enseñarles a bailar a todos estos». Ellas rellenaron la gracia y los cuatro xuntos metiéronse en el baile. A Pedro de primero no le gustaba la moza tan fuerte, pero fuese animando poco a poco y resultó que Solina ya era muy divertida. Iban y venían entre las otras parejas, hablando y riendo, cuando pasaron junto a uno que los miró de mala manera. Cuando Pedro volvió a pasar de segunda vez junto a aquel mozo, bien estirado, con el que había tenido muchas guineas y disputas cuando ya eran rapaces y mocetes, oyó que éste ya estaba diciendo a la moza con la que bailaba. «¡Ay, güey! ¿Quién ya se echará agua a los míos caballos? ¿Quién ya mullirá la cama?». Y facíase de sufrir por los sus animales. «Cuando me vean mañana, ¿cómo se van a alegrar?», seguía ya hablando la moza. Viendo que la moza estaba embobalicada con él, Pedro no pudo aguantarse y soltó ya la cara. «¡A farulaco, calamón! ¿Dónde tienes tú los caballos? No mismo corral que los míos». Lucencio, aquel mozo, que llevaba un traje de prestado para aquel día, trató de agarrar a Pedro, pero este soltóse de Solina y escapóse entre la gente. Empezaron las voces y los silbidos de los mozos, don Yao y del otro, hasta que se deshizo el baile. El tamboriteiro paró de tocar y, en medio de aquel barullo, un hombre bien vestido, que debía ser el alcalde, mandó a la gente de ir para casa a la xanta. Pedro y Pido ajuntáronse en otra calle y acordaron de ir a buscar el garrafón para volver para casa. Volvieron a subir por xafra en riba, con la barriga pregada a las costillas, pensando en encontrarle de algún rebaño por allí para muñere de alguna cabra. Con el sol quimándole la tiesta, llegaron al alto, donde buscaron una farona. Cansaos, tumbóronse allí a la farona, en base de unas rebullinas, y quedáronse dormidos hasta que recordaron cuando huyeron a la xente volvere de la fiesta. Levantóronse de allí y arrinconon para su pueblo.